Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Ya ha terminado de debatirse y de votarse la moción de censura en Murcia que desató todo el terremoto político. No ha habido sorpresas, ni una idea, ni una propuesta, solo acusaciones mutuas, descalificaciones. El debate ha sido un ejemplo más de ese estilo tabernario que se usa ahora en las asambleas regionales y en el Congreso de los Diputados. Tampoco ha habido sorpresa en la votación.
Votos a favor de la moción, 21. Votos en contra de la moción, 23.
Bueno, pues los 17 socialistas, diputados socialistas han votado a favor, los dos de Podemos y dos parlamentarios de Ciudadanos. No prospera la moción. La moción se presentó hace 8 días, ha habido un seísmo general, me parece que fue hace un año, hace 8 días. Ahora tenemos elecciones en la Comunidad de Madrid y tenemos a Iglesias en proceso de salir del gobierno haciendo lo que ya hacía, pero ahora abiertamente. Una de las batallas de Podemos en el gobierno de Sánchez ha sido limitar los precios del alquiler, a lo que con buen criterio se ha opuesto la parte socialista del gobierno para evitar que los propietarios dejen de alquilar. Como Podemos no se ha salido con la suya, Iglesias ya ha acusado a Sánchez de incumplir los acuerdos.
Porque no cumplir un acuerdo de gobierno que se firmó ante los ciudadanos es faltar al respeto a los ciudadanos. Y Unidas Podemos no va a consentir que se falte el respeto a los ciudadanos.
Siempre
este
lenguaje
país
hiperbólico de Iglesias, ¿no? Enseguida ve faltas de respeto en cualquier sitio. Ya está en su papel, ya está en lo que le gusta. Ya está en la oposición sin renunciar al escaño ni al sillón en el Consejo de Ministros. El terremoto que comenzó hace 8 días ha dañado fundamentalmente y severamente la estructura de Ciudadanos. 2 senadores han abandonado el grupo del Partido Naranja, ya no hay grupo parlamentario en el Senado. Marta Martín, una mujer que fue clave en el partido, diputada, se va a su casa, deja el escaño en el Congreso. Uno de sus compañeros se ha pasado al grupo mixto. Fran Nervías, el que fuera secretario de la organización, ahora trabaja rápido e intensamente para desmontar el que fue su partido. Toni Cantó se ha marchado. Terremoto naranja. Esta es una crisis que no ha provocado la moción de censura de Murcia. Es una crisis que estaba antes. La crisis de Murcia ha servido para destapar el pésimo momento por el que ya atravesaba un partido que, recordemos, vino a regenerar la vida política, que hace solo 3 años, Ciudadanos, qué tiempos, era el primero en las encuestas. Los chicos naranjas eran los chicos sexys que iban a hacer todo nuevo, no eran profesionales de la política. Ciudadanos nació en 2005 con un manifiesto de intelectuales. Quizá este fue su pecado de origen, mucha inteligencia y poca base, poco asentamiento. La política en España se hace así muchas veces, desde arriba y muy poco desde abajo. El éxito en Cataluña de Ciudadanos catapultó la formación hacia una España que en ese momento estaba harta, harta de muchas cosas, de un bipartidismo metido en una trinchera infinita. Y Ciudadanos tenía hueco, vaya que sí tenía hueco. Había mucha gente cansada de una izquierda que había dejado de creer en España, había mucha gente cansada de una derecha arrogante y poco dispuesta a reconocer sus pecados de corrupción. Había sitio para un partido bisagra, pero el tacticismo, la falta de solidez, ha hecho mella en Ciudadanos. Rivera se empeñó en lo imposible, en liderar la oposición, y no pactó a tiempo con Sánchez para evitar el acuerdo con Podemos. Y Arrimadas se ha empeñado en pactar con un Sánchez que había convertido a Podemos y a Esquerra y a Bildu en sus socios. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y como te estamos contando, por quinta vez en menos de una semana, la Agencia Europea del Medicamento ha asegurado que la vacuna de AstraZeneca, suspendida en España y otros 12 países europeos, es segura y eficaz. Recomienda seguir con la vacunación, pero eso sí, aunque no ve relación directa con los casos de trombos, continúa investigándolos. ¿Cuáles son los argumentos que da la agencia para respaldar su decisión, Bruselas? José Luis Concejero.
Después de mucho trabajo, de análisis y estudios en la sangre, la Agencia Europea del Medicamento acaba de llegar a la conclusión de que no hay evidencias científicas entre los trombos detectados en algunos pacientes y el suministro de la vacuna de AstraZeneca. No hay motivo alguno para suspender su suministro en Europa, por eso desde la agencia siguen recomendando su uso. El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva. Es beneficiosa para proteger a las personas con la enfermedad, ha dicho la directora ejecutiva de la Agencia del Medicamento. La vacuna no está asociada a los trombos, embolias y coágulos en la sangre. Seguirán trabajando y si hay un problema se tomarán todas las medidas necesarias. Recuerdan, en cualquier caso, recomiendan su uso porque aporta más beneficios que riesgos.
Y te recuerdo que el Ministerio de Sanidad ya anunció, por cierto, que propondría retomar la vacunación con AstraZeneca si la Agencia Europea del Medicamento daba luz verde. Y acabamos de conocer que este Ministerio de Sanidad ha convocado al Consejo Interterritorial de Salud tras este dictamen de la EMA, un consejo que se reunirá a partir de las 6 de la tarde. Y también te lo estamos contando, la ley de eutanasia ya se ha aprobado en España. Se incluye así la ayuda médica para morir, convirtiendo esta práctica en una nueva prestación en el Sistema Nacional de Salud. Por la tarde de COPE acaba de pasar Joan Carles Trayero, médico de familia especializado en el acompañamiento al final de la vida. Recuerda la importancia de los cuidados paliativos, algo que para el doctor lo cambia todo.
Tener un equipo de personas que están preparados para acompañarte en ese trayecto, que te saben tratar el sufrimiento, digamos, el dolor físico, los síntomas más físicos, pero que al mismo tiempo te van ayudando a ti, a la familia, a ir entendiendo lo que pasa, a ir tomando decisiones entre todos, cambia todo, porque para empezar cambia la mirada y cambian los objetivos.
Y nos acercamos a la bolsa, que cierra con fuertes ganancias. El IBEX 35 está en su nivel más alto del último año, mientras que la bolsa alemana está pulverizando sus máximos históricos. Fernando Mañueco.
Sí, hoy el índice IBEX 35 ha subido un 0,3% hasta 8.624 puntos. Han tirado del mercado sobre todo los bancos, que se benefician por la subida de los tipos de interés a largo plazo en el mercado de bonos. La rentabilidad de las obligaciones españolas a 10 años ha repuntado hasta el 0,40%. Hace solo tres meses estaba en el 0%. Los bonos de Estados Unidos superan esta tarde el 1,70%. Es su rendimiento más alto desde comienzos del año pasado. Hoy el Banco de Inglaterra ha dejado sin cambios el precio del dinero y ha confirmado que no va a endurecer su política monetaria hasta que haya constatado suficientemente la recuperación de la economía y el aumento de la inflación. Es un planteamiento similar al de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo. Mañana le tocará el turno al Banco de Japón. En los demás mercados ha bajado con fuerza el petróleo, mientras en las criptomonedas el Bitcoin se paga esta tarde por encima de $59.000. Roza de nuevo sus máximos históricos.
Y en los deportes, la Europa League cierra la semana de competiciones europeas. Luis Munilla.
Con el Granada y con el Villarreal buscando estar en el sorteo de los cuartos de final de mañana a la 1:00 p.m. Los dos tienen bien encarrilado el asunto, pero hay que ratificarlo hoy. En menos de una hora, a las 5:07, el Granada juega contra el Molde noruego. Lo hace con ventaja del 2-0 de la ida. ¿Y con qué última hora, Fran Viñuela?
Ya está todo preparado en el Puskás Arena de Budapest, lugar escogido por los noruegos para jugar la vuelta debido a las restricciones en su país. El Granada va a salir a estirar ese 2-0 que comentas en los Cármenes e intentar sorprender a un equipo que ya dio bastante buen fútbol. En la ida, Diego Martínez pone a Montoro con Alonso y Ángel Herrera en el centro y arriba Jorge Molina, por lo que se está reservando hombres de refresco. El partido, como dices, Muni, arranca a las 5:07 y arbitra el serbio Jovanovic.
Y luego a las 9:00 p.m, Villarreal-Dinamo de Kiev, también con 2-0 de ventaja del Villarreal. Los dos partidos se van a poder escuchar en cope.es y en la aplicación Tiempo de Juego. El sorteo de cuartos de final, como decimos, es mañana a la 1:00 y antes a las 12:00 el de la Liga de Campeones con el Real Madrid, y lo va a contar la cadena COPE en directo. Además, el Betis recupera a Marc Bartra para el partido de Liga mañana contra el Levante, y en la Euroliga de baloncesto acaba de comenzar el Zenit Baskonia y queda para las 9:00 el Real Madrid CSKA.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid. Buenas tardes, Madrid, 12 grados en la Puerta de Alcalá. En cuanto al tráfico, tenemos complicaciones de salida en la 3 en Rivas y en la 4 en Pinto, de entrada en la 6 en el Plantío y en la M40 en Coslada hacia la 3. Y tres zonas básicas de salud y dos localidades van a estar confinadas a partir de lunes, en total 64.000 madrileños. A Morata de Tajuña se suma ahora el área de Valle de la Oliva en Majadahonda, Núñez Morgado en Chamartín y Virgen de Begoña en el distrito de Fuencarral, además de la localidad de Navacerrada. Por cierto, que Madrid ha enviado una nueva carta al delegado del Gobierno para pedir colaboración y el apoyo de efectivos de la Policía Nacional y Guardia Civil en los controles en zonas de alta incidencia. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Sin duda una de las noticias del día, la verdad es que llevábamos esperando esta decisión, ¿no?, de la Agencia Europea del Medicamento sobre la vacuna de AstraZeneca. Bueno, claro, estaba en juego decidir si existe, si había podido constatar una relación de causalidad, es decir, de causa-efecto, entre recibir la vacuna de AstraZeneca y padecer en algún caso algún tipo de trombosis. Y la EMA, tal y como nos decía y nos pedía hoy en el programa, a eso de las 4, Amós García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología, en principio pues ha sido contundente. Escuchamos a Emer Cook, que es la presidenta de la Agencia Europea del Medicamento.
This is a safe and effective vaccine. Its benefits in protecting people from COVID-19 with the associated risks of death and hospitalization outweigh the possible risks.
Esta es una vacuna segura y eficaz, sus beneficios protegiendo a las personas del COVID-19 y sus riesgos asociados de muerte o de hospitalización superan los posibles riesgos, es lo que ha dicho Emer Cook. Es decir, que la EMA estima que no hay suficientes datos para determinar con certidumbre si los casos que se han producido en Europa, una treintena de casos de trombosis, han sido causados por la vacuna o no. En cualquier caso, sí, ha matizado algunas cosas interesantes que nos comentaba ahora también José Luis Concejero, como que, por supuesto, van a seguir investigando, especialmente algunos casos concretos de trombosis más raros. Jorge Alcalde, divulgador científico de La Tarde, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Tú has escuchado también esa comparecencia, has estado muy atento. ¿Qué te ha llamado a ti la atención de esta comparecencia de la EMA y del dictamen que han emitido?
Pues me ha llamado la atención, y mira, alguna vez tenía que ser la primera, de no estar de acuerdo con lo que acabas de decir. Bueno, es la primera vez que me pasa, pero eso de que ha sido contundente, creo que no lo ha sido tanto. Y más bien las matizaciones que antes nos decía José Luis Concejero tienen que ver con esta falta de contundencia, ¿no? Me temo que este comunicado no va a despejar todas las dudas y no va a servir para tranquilizar demasiado o tanto como se esperaba. Y me explico. Mira. Efectivamente, la EMA dice, esta vacuna es segura y eficaz, que es algo que ya sabíamos. Es una vacuna segura y eficaz, ha pasado 3 fases de ensayos clínicos. La EMA ya dijo en su momento que era segura y eficaz. Tenemos incluso ese porcentaje de seguridad y de eficacia, ¿no? Y ha dicho que no hay una certeza de que estos episodios de trombosis estén unidos a la vacunación, que son muy raros, y como son muy pocos, los beneficios de la vacuna superan los riesgos de trombosis, pero que va a seguir investigando, porque hay algunos casos de esas trombosis que son tan raros que no es descartable que estén unidos a la vacunación. Es decir, que no descarta en absoluto que pueda existir esa ligazón entre la vacuna y esos rarísimos, insisto, rarísimos episodios de trombosis. De hecho, la EMA va a seguir investigando, declara que seguirá investigando estos episodios, algo que casi nadie está diciendo. Ha sugerido que investigará también en otras vacunas si existen estos casos y esta unión, no solamente en la de AstraZeneca, e incluso recomienda que se introduzca en los prospectos este posible riesgo. Así que bueno, he visto un comunicado un poco en zigzag, un sí pero no, más sí, más adelante con la vacuna, Pero ojo, seguiremos investigando.
Seguiremos investigando. Es decir, se esperaba entonces quizá una contundencia, o tú esperabas una contundencia todavía mayor, ¿no? O sea, un dictamen mucho más claro, como decíamos, que es lo que esperábamos todos y que para ti tiene esos matices que me estás comentando. Bueno, la cuestión es también esa ampliación, como tú dices, que hay que tener en cuenta también a la investigación a otras vacunas. Bueno, no cabe duda que de todos modos sí también supone, o yo lo veo así también, no sé tú, el hecho de que se siga investigando, el hecho de que estén muy encima, el hecho de que consideren, pero esto ya lo venían considerando, de que obviamente los beneficios son mayores en cualquier caso que los riesgos, ellos recomiendan seguir vacunando, que por otro lado es lo que venían diciendo, porque como tú dices, la vacuna es segura y es eficaz. Están apareciendo estos casos, algunos extraños, y van a seguir investigando. ¿Podríamos decir, Jorge, que si salimos de estas vacunas en concreto y nos fuéramos, no lo sabemos ahora, a otras vacunas que ha habido a lo mejor a lo largo de la historia o quizá otros medicamentos, es decir, la contundencia a la hora de decir esto en cualquier otro tipo de medicamento sería similar? Es decir, ¿podría haber siempre esa posibilidad de estudiar más algún caso? Y por eso comentamos a veces que en los prospectos muchas veces de medicamentos que utilizamos habitualmente aparecen efectos secundarios verdaderamente extraordinarios que se podrían dar, ¿o no tiene nada que ver?
Sí, no, sin duda. La certeza del 100% de que un medicamento no va a tener un determinado efecto secundario es imposible de obtener, no se puede obtener. De hecho, estos medicamentos siguen siendo investigados. Después de la fase 3 de ensayos clínicos, con la que se consigue la autorización para salir al mercado, viene lo que se llama teóricamente la fase 4. Es el estudio durante la fase en que está en el mercado. Y ahí muchas veces han detectado efectos secundarios o incompatibilidades, e incluso se han retirado medicamentos, más de una vez, que ya habían sido autorizados y se han retirado del mercado porque en esa fase 4 se descubrieron algunos efectos. No va a ser este el caso. No estamos equiparando esto a otros medicamentos que fueron retirados. Pero fíjate otra cosa que ha dicho la encargada científica de este comité de alertas de la EMA. Ha dicho muy claramente: yo quiero que se informe a la ciudadanía de estos posibles raros riesgos. Yo me pondría la vacuna, ha dicho ella, pero si me la pusiese, querría saber cuáles son los síntomas que me pueden conducir a uno de estos episodios. Y querría que los médicos que me ponen la vacuna supieran esa información. Es decir, que una vez más estamos asegurando que efectivamente el riesgo es muy reducido, pero no es cero, y que hay que seguir investigando. Ante este dilema, ¿qué se hace? ¿Se sigue poniendo la vacuna o se retira? La EMA dice, como los riesgos son menores que los beneficios, recomendamos que se siga poniendo. Pero ojo, si el riesgo te toca a ti, ¿qué pensarías? Ese es el gran dilema.
Claro.
Por el que algunos pensábamos que deseábamos que hubiese un comunicado un poquito más claro. Pero claro, si no es más claro es porque no se puede. Yo no estoy diciendo que la EMA haya sido liviana a conciencia, sino que los datos no permiten hoy por hoy tener ese comunicado que a mí, que, llámame tonto, pero a mí me habría dejado más tranquilo.
Bueno, pues esta es la cuestión, la noticia que hemos conocido esta tarde. Lo que sí te recuerdo, y lo acabamos de comentar también, es que el Ministerio de Sanidad ha convocado de urgencia el Consejo Interterritorial de Salud tras este dictamen de la Agencia Europea del Medicamento. Pues me imagino que para tratar este dictamen y saber si finalmente se reanuda la vacunación con AstraZeneca, con Oxford AstraZeneca, con esta vacuna o no. Así que estaremos también pendientes de esta otra cuestión. Vayamos con otro tema también, totalmente distinto, pero que desde luego es apasionante. Los científicos han determinado la edad de un meteorito que se encontró en mayo de 2020 en el desierto del Sáhara, después de haber sido sometido a este hallazgo a diversos estudios. Después de todos los análisis realizados, los investigadores han determinado que tiene 4.500 millones de años. Es decir, que este meteorito tiene 25 millones de años más incluso que nuestro planeta una vez consolidado, ¿no? Bueno, los resultados muestran que la mayoría de los granos analizados son más antiguos que el sistema solar y por eso podría ayudarnos incluso a entender cómo se formó este sistema solar, el que nos acoge, ¿no?, en el que nos encontramos. Josep María Trigo es investigador del Instituto de Ciencias del Espacio, que pertenece al CSIC y del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña. Josep María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno,
Muy bien.
Estamos hablando de un hallazgo, entonces, muy singular. ¿Qué importancia tiene este meteorito?
Sí, efectivamente. Se trataría Pues un meteorito que viene a corroborar nuestras ideas sobre la formación de los cuerpos planetarios. Hay que tener en cuenta que la Tierra, de hecho, se formó de la colisión de posiblemente cientos de embriones planetarios primigenios. Y lo que tenemos aquí es la evidencia constatable de que incluso bastante más de lo que comentaba, hace unos 65 millones de años de la consolidación de la Tierra, millones de años, pues tendríamos la formación de los primeros protoplanetas, los primeros cuerpos suficientemente grandes, rocosos, metalorrocosos, que sufrieron la diferenciación química que entendemos por separación entre corteza, manto y núcleo. Y este meteorito en particular vendría a ser lo único que nos ha quedado de un tipo de objetos que fue peculiar desde un punto de vista de la composición química. En aquel entonces teníamos un sistema solar en formación. Hay que recordar que los primeros sólidos datados de materiales que se condensaron alrededor del Sol estaríamos hablando de 4.567-68 millones de años, y este meteorito solo tiene aproximadamente un 1 o 2 millones de años tras esos primeros sólidos. Quiere decir que en un principio esos materiales se consolidaron en cuerpos grandes, que debido a que posiblemente se formaron miles de ellos y estaban en colisión continua, han desaparecido casi por completo. Y claro, como producto de esos cuerpos que chocaron entre sí y generaron una nueva generación de cuerpos planetarios, aparecerían los planetas como la Tierra. Casi nada.
Casi nada. Es algo así como si yo me pongo a jugar con un jueguecito de construcciones y me pongo a fabricar planetas. Y mezclo todas las fichas y me sobran algunas, ¿no? Y esas que me sobran, 4.500 millones de años después, podemos detectarlas. Que son piedras formacionales, fundacionales de los planetas. Pero, José María, ¿qué información nos queda de ellas después de 4.500 millones de años? ¿Podemos aprender algo de ellas o ya está todo perdido con el tiempo?
Bueno, de la ciencia meteorítica que nos permite estudiar cada una de estas rocas que vienen no solo del Sistema Solar, también podemos, esperamos que pronto poder recuperar algunas de estas rocas todavía anteriores al Sistema Solar. Realmente podemos conocer todos los detalles porque podríamos tratar un meteorito como prácticamente un mensaje en una botella. La botella se cierra en el momento, por ejemplo, que esta roca se solidifica, cuando formaba parte del cuerpo progenitor, ¿no?, de este cuerpo planetario, que ya había empezado a diferenciarse, ya tenía una corteza, como decía, muy diferente. Normalmente la mayoría de los meteoritos que llamamos acondríticos, porque no poseen, fueron suficientemente grandes como para fundirse y formar estas diferentes capas, pues realmente son de naturaleza basáltica. Pero aquí tenemos un cuerpo que es realmente anómalo desde un punto de vista composicional. Tiene una corteza más mayoritariamente formada por feldespato, en plagioclasa y anortoclasa, y después también contiene piroxeno. O sea que es, y como peculiaridad, en aquel entorno primigenio, de hecho esto lo propusimos y lo publicamos en un gran impacto, que ese entorno primero que se formó alrededor del Sol era muy rico en elementos moderadamente volátiles como el sodio y el potasio, y precisamente es lo que se observa, que este resto fundido de este planetesimal pues realmente es muy rico en sodio y potasio, y eso le ha permitido formar esta corteza de mayoritariamente feldespato rico en sodio y potasio.
Pero cuando hace esa símile en que es como un mensaje en una botella, ¿no?, de hace miles de millones de años y de ese comienzo, ¿no?, y Realmente, porque me habla de materiales que componen la roca, lógicamente, ¿no? Pero ¿qué nos puede, qué información que, por ejemplo, alguien que nos está escuchando o yo misma nos puede dar sobre cómo se formó, ¿no?, el sistema solar? Es decir, ¿qué podemos averiguar a través de una roca que no sepamos todavía de esa formación?
Todo, realmente todo. Podemos hacer hipótesis sobre el conocimiento que podemos en base a los conocimientos astrofísicos, pero realmente lo que es la piedra Rosetta, recordemos que la piedra Rosetta permitió descifrar el código, ¿no?, de jeroglífico egipcio, gracias porque tenía otros lenguajes, pues prácticamente ves cómo recuperar parte de ese puzzle, que el 99,9% de ese puzzle ha desaparecido, pero tenemos una pequeña pieza, y eso nos permite después ajustar los modelos astrofísicos para dar explicación a cómo eran los primeros objetos, qué composición tenían, y cómo, evidentemente, de esas piezas que tenemos que ser capaces de reconstruir la evolución del sistema solar y de los cuerpos que lo forman. Y claro, una de las grandes preguntas que queda también en base a estas observaciones es que este material, de hecho, pues es bastante diferente a los que son hoy en día abundantes. Y este material también es muy rico en elementos, como decía, moderadamente volátiles, y posiblemente también hubo elementos primigenios todavía más volátiles, por ejemplo, el agua. Y hay que intentar explicar el agua que tenemos en la Tierra, uh-huh, y por lo que parece, precisamente este tipo de observaciones son interesantes, porque tenemos que quizás ir más allá de lo que la evidencia hasta un determinado momento nos proporciona. Y esto obviamente es un paso adelante.
Ya lo creo. Bueno, pues nada, un código, ¿no?, para entender ese comienzo, ¿no?, de formación del sistema solar, nada más y nada menos, y aparece ahí en el desierto del Sáhara y recientemente, el año pasado, en mayo de 2020.
Sí, esto es obra de unos colegas franceses, y yo no he participado, pero conozco muy bien que es uno de los líderes es Bernard Martí y Jean-Éric Barat es quien lo lidera con Mathieu Sigon.
Pues fíjate,
la verdad es soy muy entusiasta de su grupo, porque realmente están haciendo un progreso extraordinario y muchas veces consiguiendo estos meteoritos de maneras muy singulares.
Yo soy María Trigo, investigador del Instituto de Ciencias del Espacio. Gracias y buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Así que tenemos ahí en esa roca, Jorge, una especie de código, de interpretación de cómo se formó el sistema solar. ¿Quién lo diría, no? Vas por el desierto y de repente te encuentras eso.
Un pedazo de piedra que apenas ninguno de nosotros repararíamos en su importancia.
Desde luego.
Fíjate lo que lleva dentro, ¿no? Y si nos acercamos más en el tiempo, pues meteoritos posteriores no solamente nos indican cómo se formó el sistema solar, sino incluso cómo se formó la vida en la Tierra. Así que estos meteoritos, estas rocas, son un ejemplo de que somos pues una especie de casualidad cósmica que ocurrió en el universo, en una serie de choques y de colisiones que produjeron algo tan maravilloso como este planeta lleno de vida, ¿no? Fíjate, de la roca a la vida.
De la roca a la vida, no está mal. Jorge Alcalde, gracias.
Pasado una tarde, hasta luego.
Igualmente, adiós, buenas tardes. Buscamos los buenos consejos de la Mutua, lo hacemos con Elena Grandal, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. No sé si has echado números últimamente, pero si quieres mi consejo, hazlo. Hazlo porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. ¿Quieres cambiarlo? Es muy fácil. Tan fácil como que te vas a la Mutua. En menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Pues llama al 900-555-555. 900-555-555. Esto es muy fácil. Esto es La Mutua. Tienes también las condiciones en mutua.es.
Hablamos de dormir, hablamos de si eres de los que le gusta acostarte temprano o tarde. Mira, es que mañana es el Día Mundial del Sueño. Sueño regular para un futuro saludable. Es el lema de este año. La verdad es que los que duermen bien tienen toda mi envidia. Así de claro lo digo. Pero bueno, también a veces depende, ¿no?, de los hábitos de sueño. Y a veces es verdad que en España pues tenemos unos hábitos un poquito descontrolados. Sobre todo nos gusta acostarnos tarde. ¿Por qué? Ah, pues es algo de costumbre, cultural. No lo sé. ¿Qué tenemos? ¿Oyentes que prefieren acostarse pronto o oyentes que prefieren acostarse tarde? Fernando, Rosa, a ver qué dicen.
¿Qué dicen los oyentes? ¿Qué dicen?
Bueno, a vosotros nos pasa el momento sofá. ¿Qué tiene el sofá que los mejores sueños se echan allí? Y luego, claro, eso tiene un peligro porque te vas a la cama y pasa lo que pasa.
Buenas tardes, gente. A mí me pasa algo muy típico y da mucho coraje. Y es que te sientas en el sofá a las 10 y poco, o 10 menos algo, si llego un día antes, y me quedo seco, pero vamos, del tirón. Seco ahí, que los niños se ríen de mí y todo, en fin. Y luego, a las 12 y pico, mi mujer se va para la cama, me llama, y cuando te va a la cama no te entra sueño. Eso sí que da coraje. Pero bueno, a mí la verdad me gustaría acostarme un poquito antes. Bueno, buenas tardes, un saludo.
Me gustaría acostarme antes. ¿Por qué no lo conseguimos?
Claro, pero este oyente, lo que pasa que es que...
Nos liamos.
Está el hombre partido. O sea, si se duerme en el sofá, ¿no?
Pero le pasa a mucha gente, Fernando, ese primer sueñito.
Te duermes en el sofá porque estás muy cansada, porque no duermes lo suficiente.
Exacto, porque te falta sueño. O sea,
claro.
Pero si es que esta criatura que acaba de contarnos esta historia,
sí.
Si es que está para acostarse a las 10.
O sea, que es decir, en la cama y dejarse
claro,
en el sofá.
Ese es el problema, que a las 10 menos 4, pues claro, que esa, igual, imagínate, ha madrugado. Hay mucha gente que madruga mucho, 5 y media, 6 de la mañana. Claro, pues si es que, claro, a las 10 menos cuarto, ¿cómo vas a estar?
Ya.
Si ya se han madrugado.
Yo, mira, entiendo esto del sofá, porque yo soy mucho de sofá,
claro,
pero...
Pues a la cama, directamente, a la cama.
Pero si yo no me desvelo en el trasvase sofá-cama, pues perfecto. Pero si me desvelo, pues me voy directamente a la cama. Es una opción, ¿eh? Digo yo, ya. Es una
posible
solución.
O sea, que tú eres
solución.
Como un niño pequeño, de los que lo coges dormido y dormido va a la cama y no se despierta. Sofá a la cama.
Yo del sofá a la cama voy medianamente despierta, pero me vuelvo a dormir. Es
lo
decir,
necesario para hacer el trayecto.
Para llegar, justo para llegar.
No tocarme con ninguna puerta ni ninguna pared.
Pero luego enlazco el sueñecito otra vez sin ningún problema.
Sí, sin ningún problema. Y luego, fíjate...
Una conciencia tranquila. Ahí está.
Desde luego.
El sofá con la mantita es maravilloso. Y luego está, a ver, este oyente no es que trasnoche mucho, pero para él el problema es otro.
Buenas tardes, gente. Vamos a ver, yo a partir de las 10:30 empiezo a nacer personas. Puede que me coja algunos días más tarde. Me acuesto sobre las 10:30, 11, incluso 12 algunos días. Eso sí, a las 6:30 de la mañana, arriba, ya no hay quien duerma. Pero el sueño perfecto tiene que ser con mi almohada. Tengo que tener una almohada para la cabeza y otra entre las piernas y para abrazarla. Si me falta ella, adiós sueño, se acabó todo, noche en vela.
Bueno, la almohada es importante. Hay quien le gusta blanda, dura, pero es que hay que perder el complejo a lo que está diciendo este oyente. Que a las 10:30 no es persona. Pues claro...
Si es que te parece lo normal, ¿no?
A la cama.
Vamos a ver, con todo lo que hay que trabajar para sacar adelante la
este
familia.
País.
Con tal y cual. Te has pasado el día trabajando. A las 10:30, se ha acabado.
Sí, ya lo tienes que tener todo hecho, ya estás cansado.
Una novelilla, dos paginitas para pillar tal, y sin complejo.
Exactamente.
Pero claro, si la cena se pospone. Ahora ya con la serie estamos más liberados. Porque
es verdad,
no tenemos que...
Que esperar a una hora concreta para ver
la
algo.
Televisión y tal. Bueno, pues la serie la ve a las 8 de la tarde. O sea, yo estoy con ese oyente, pero sin complejo, vamos, sin complejo. Y si hay alguien en casa, te pone el pijama y ya se dan cuenta que...
Y ya se irán.
Sí, porque hay visitas que se prolongan una barbaridad.
Bueno, pero tú
eso ahora no,
este es un tema muy interesante, ¿no? O sea, que tú directamente te pones el pijama como indirecta para que la gente se vaya. No,
claro,
lo digo porque
no
es verdad.
Yo, es que esto, claro, hay que hacer memoria porque yo...
Es de hace dos años casi, pero bueno.
Ya no me acuerdo.
Ni yo.
Y yo lo que hacía era levantarme, me ponía de pie... porque hay gente...
Es que hay gente que no se va nunca,
No se iba nunca. Los queremos mucho, ¿no? Pero, criatura...
Ahora lo bueno es que no entra desde
que
la puerta
falta,
hablar con
te
ella.
Estoy mandando mensajes corporales, no corporales, lenguaje físico, lenguaje tal.
No es una indirecta, es una directa.
Y no te entera de que
la no puedo más, que
de que esta familia se quiere acostar.
Exactamente.
Eso
verdad,
ahora
verdad.
Ya no pasa. Eso,
mira, eso no pasa, son, mira, eso no pasa.
Porque el Zoom lo puedes apagar, ¡pum! Apaga el Zoom, ya está. Pero cuando cena, ¿os acordáis? Pues había gente que no se iba.
No se iba. Bueno, yo creo que esto ha cambiado, sí. Primero porque no pueden venir ya, pero sobre todo porque, fíjate, a cuenta de esto yo creo que sí que hemos empezado a acostarnos antes, ¿eh? Sí, bueno, verdad, que nos lo cuenten los oyentes, a qué hora se acuestan habitualmente, qué manías tienen, notas de voz al 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Buenos días, Arlo, ¿qué tal?
Buenos días, señora. ¿Y usted conoce algún tatuaje especialmente tonto?
Bueno, yo misma soy un claro ejemplo de tatuajes tontos. Digo, hay gente que ha tenido mala suerte en el amor, yo lo he tenido en los tatuajes, tengo muchos, ¿no? Y a cuál de ellos, pues peor.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Gracias, hasta luego. Qué bueno lo que me ha dicho Securitas Direct. No sabía que si intentan ocupar mi casa, teniendo su alarma pueden demostrar que es un intruso y avisan a la policía. Y además, por lo que cuesta, merece la pena ponerla y despreocuparse.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Pan, leche, aceite, refrescos... Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wallet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido, llévate 10 euros para tus compras y acumula un 2% de saldo. Entra en Wallet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
Mañana es 19 de marzo y queremos felicitar a todos los padres, porque ponen todo su corazón en que seamos felices. Y para que ese gran corazón se mantenga sano, Oxicol, que ayuda a normalizar los niveles de colesterol gracias a la monacolina K. Y si además quieres cuidar tus triglicéridos, Oxicol Plus Omega, porque queremos padres sanos, Keren Pharma, comprometidos con tu salud.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes eso que hace tu padre con el maletero que va lleno y de repente hay hueco? Pues en Finetwork hemos hecho lo mismo con nuestras tarifas móviles y ahora vienen con más gigas. Disfruta de 25 gigas que puedes acumular o compartir por solo 14,90 euros al mes. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda Fi. Mejor es posible.
Finetwork.
Hoy te ha dado tiempo a leerte los 1000 mensajes del chat padres del cole y negarte a poner para el regalo de la profe porque a ti nadie te regala nada en la oficina. Y claro, has salido sin desayunar en vez de tomarte un café, un zumo y una tostadita con jamón cocido. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Finísimas de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
Despierta la bestia que llevas dentro. Prueba la bebida energética El Diablo y El Diablo Cero de día con un 27% de descuento por solo 0,29 la unidad. Nueva calidad día. Confirmada.
Escuchas COPE porque es más.
Moda de tribus urbanas. Vamos a ver, sí, Goyo, ¿no? Confiésate. ¿Con qué pintas ibas tú?
Te lo cargado.
¡Ay, Dios mío!
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
La que te vamos a contar ahora es la historia de José Luis y la de 175 bicicletas que han terminado en Guinea-Bissau después.
Es más información y más análisis.
Tú luchando por tu negocio, esperando la vacuna, buscando trabajo para ti o para alguien de tu familia y la política a lo suyo.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Tenemos un gran programa de radio por delante. Gran
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Thank you.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Es jueves. Hablamos de estrenos de cine con Juan Orellana, nuestro crítico. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Oye, esta semana se han presentado ya las películas candidatas a los Oscars, pero no te preocupes, que todavía no te voy a pedir una quiniela, que es demasiado pronto. Ya.
Además, esta es muy difícil, porque hay 10 candidaturas a mejor película.
Complicadísimo. Además, como ha sido un año muy complicado con esto de los estrenos y demás, yo creo que muchas de las películas la gente ni las ha visto. O sea,
es el año de Netflix. Netflix arrasa con las nominaciones y arrasará con los premios, ya lo verás.
No sé. Bueno, a ver qué pasa. Pero ya digo, ya hablaremos de la cuestión. Vamos, si te parece, directamente a las películas, a las novedades que nos llegan, empezando por The Mauritanian.
¿Quieres representar al reclutador principal del 11S?
El gobierno no nos mostrará las pruebas que tiene contra ti.
Me han dicho, eres culpable. Soy inocente.
Mi cliente no es sospechoso, es un testigo.
Bueno, está basada en los hechos sucedidos tras el 11S, en la película que le ha proporcionado el Globo de Oro a Jodie Foster, que sin embargo, curiosamente, no está nominada en los Oscars.
Pues sí, efectivamente, esta es una de las primeras sorpresas, ¿no? Una película que parecía que pisaba muy fuerte, también por la temática, y que, bueno, pues se ha desinflado. Como tú decías, esta película, que además es británica, se basa en las memorias del propio personaje protagonista, Muhammadu Al-Salihi, que fue un hombre sospechoso de haber tenido que ver con el 11S, y entonces lo llevaron a Guantánamo, y allí estuvo más de 10 años sin que hubiera pruebas en firme, ni por supuesto juicio ni sentencia. Simplemente era un sospechoso. Y entonces, bueno, pues hay dos abogadas que se encargan de sacar a la luz su caso. Una de ellas la interpreta Jodie Foster y la otra la joven Shailene Woodley. Y bueno, pues es de lo que trata la película. Entonces, por un lado tiene las interpretaciones que son fantásticas, sobre todo de Jodie Foster, que hacía mucho tiempo que no la veíamos en un papel protagonista. Y el retrato que hace de Guantánamo, que lo hace, digamos, con bastante ponderación, sin exagerarse, pero tampoco sin ocultarnos lo que allí ocurre de verdad. Pero dicho esto, pues es una película bastante convencional, en el sentido de que ya hemos visto muchas películas que critican los métodos que utiliza la administración americana muchas veces, sobre todo, bueno, pues en temas de terrorismo o en política internacional. Y en ese sentido, pues es una película muy típica. Por eso yo pensé que iba a estar más representada en los Oscars, porque tiene todos los elementos de la agenda cultural, ¿no? Protagonistas mujeres, la crítica a la administración, el tema de Guantánamo, el tema del Islam. Pero bueno, es muy interesante, pero ya digo que es una película que ya hemos visto otras veces.
Bueno, ¿qué nota le pondrías a The Mauritanian?
Bueno,
entonces,
y por esto que te cuento, pues le vamos a poner un 7, que no está mal, pero que tampoco es para tirar cohetes.
Tampoco es para tirar cohetes, no señor. Bueno, pues vamos con la siguiente película, que es El Agente Topo.
Vas a ser un agente topo, un espía. A mí me está contratando una hija. Cree que a su madre adentro la están maltratando, que le están robando. Entonces tú vas a ser mis ojos.
Que parece ficción, pero que es un documental, ¿no?
Sí, y además esta es la sorpresa de la semana, la sorpresa de los Oscars, y es una de las sorpresas del año. Esta película, que no solo está nominada al Oscar como mejor documental, sino que también tuvo el premio del público del Festival de San Sebastián, que es un premio muy importante, y luego se la considera la mejor película extranjera del año de la National Board of Review, que es una asociación que tiene bastante prestigio. Esta cinta chilena es, primero, el planteamiento es muy original. Es hacer un casting de ancianos en una agencia de detectives, que el casting es para tirarte por el suelo de la risa, y el anciano tiene que estar dispuesto a estar 3 meses en una residencia y tiene que manejar un poquito las nuevas tecnologías, que eso es lo más sangrante, ¿no? Es decir, saber mandar un WhatsApp, un vídeo, hacer una videollamada. Ajá. Bueno, eligen ya a uno. Y además le dotan de medios técnicos como unas gafas cámara, un bolígrafo cámara.
Uy.
Tiene que entrar en la residencia como uno más para espiar a una anciana que supuestamente es maltratada por la residencia.
Por un tema
la madre, la hija de la anciana, pues es la clienta que ha contratado los servicios.
Ajá.
Bueno, para hacer este documental, porque claro, tú ves esto y dices, ¿cómo han hecho esto? Bueno, pues para hacerlo, durante meses estuvieron antes ya unas cámaras grabando en la residencia, como si fueran a hacer una peli, para que la gente se familiarizara con ver cámaras allí, ¿no? Porque claro, todo está filmado. Bueno, esta especie de película de intriga pues se convierte en un homenaje al mundo de las residencias, a la soledad de los ancianos, a la amistad entre ellos, la nostalgia de su familia, que es una preciosidad. Porque este espía, aparte de meterse y espiar, que lo hace pues muy con mucha dignidad, bueno, pues va estableciendo relaciones y amistades muy, muy tiernas y muy bonitas con las señoras del lugar. Y la película es una preciosidad. Pero yo bueno, ojalá le den el Oscar.
Bueno, pues con todo lo que has dicho, ¿qué nota le pones?
Pues le voy a poner por lo menos un 9.
¿Un 9? Bueno, yo creo que hace mucho tiempo que no teníamos un 9.
Bueno, no Indiana. Hace mucho tuvimos un 10 que ya no me acuerdo
sí,
cuál
no,
era.
Sí, fue... ¡Ay!
Yo no sé si fue,
¿no fue Terrence Malick?
La de Terrence Malick, yo creo Malick que sí.
Pues, sí, yo
sí
creo.
Pues ya ha llovido,
sí,
ha llovido.
Sí,
desde
ya ha llovido,
entonces,
ya ha llovido desde entonces. No, hace poco tuvimos un 8, creo que incluso la semana pasada. Pero
bueno,
un
no, ya
9.
Sé, ya sé cuál es el 10 que tuvimos, el reestreno del Chico de Chaplin.
Ah, es verdad, es verdad.
Esto
que también.
Es.
Sí, bueno, pero esa,
esa no
era
cuenta,
un 10
¿no?
obligado, casi no cuenta. Bueno, un 9 para esta película, El Agente Topo, que tomen nota los oyentes. Y seguimos con La Gomera.
Mañana a las 9.
Bueno, he de decir que esto es de lo poco que se dice en español en el tráiler, porque es una coproducción rumana, aunque rodada en la isla de La Gomera.
Sí, pero fíjate, este tráiler nos da la clave de la peli porque es el silbo. Ya sabes que es esa forma de comunicación ancestral, ¿no? Canaria, para comunicarse de unos montes a otros, uh-huh. Y es un lenguaje completo. Y entonces, bueno, pues es que al protagonista, que es un policía rumano, pero que también está compinchado con la mafia de la droga en Rumanía, pues los mafiosos le llevan allí a La Gomera para que aprenda el silbo como forma de comunicarse cuando vuelva a Rumanía. ¿Por qué? Porque la policía ha detectado que este agente es un agente doble, y entonces está muy vigilado. Bueno, la película es puro cine negro, lo que se llama ahora neo-noir, es decir, pues cine negro de toda la vida, pero bueno, pues con ingredientes modernos, con la originalidad de que pues eso ocurre entre Rumanía y Canarias, todo el mundo pues de la droga, de los agentes corruptos, uh-huh. De los métodos del país, bueno, recién salido del comunismo. Bueno, pues es muy interesante, al que le guste el género, obtuvo el premio al mejor guión en el Festival de Sevilla y es una buena propuesta.
¿Y qué nota le pones?
Pues le vamos a poner un 7.5.
7.5 para La Gomera. Por cierto, me chivan por aquí, Mónica en concreto, que le diste un 10 a Emma también.
Ah,
¿te acuerdas?
Mira qué bien.
¿Eh? Bueno.
Eso, di que sí.
Fíjate, ya no es tan raro. Bueno, otro estreno, el informe Auschwitz.
Shalom, judíos. Bienvenidos a Auschwitz.
Cuando ves a millones de personas muriendo, puedes mirar hacia otro lado o arriesgar tu vida y contárselo al mundo entero.
O sea que también esta semana se estrena otra película sobre el Holocausto.
Sí, lo que pasa es que, bueno, esto es un poquito original porque nos cuenta un hecho real de dos eslovacos que están en Auschwitz, que consiguen fugarse, que es una cosa bastante angustiosa como lo consiguen hacer, y llegar a su país con informes de lo que está realmente ocurriendo en Auschwitz, porque el mundo todavía no lo sabe. De hecho, genera bastante incredulidad su informe porque es tan tremendo lo que cuentan que parece increíble. Bueno, esta es la originalidad. El resto, bueno, pues es una película bien hecha, muy dura, pero también hemos visto ya muchas veces los horrores de Auschwitz y de los campos de concentración. Uh-huh. Entonces, quitando esa originalidad que he contado, pues es una ya más que no deja de tener, desde luego, su interés.
Bueno, y una nota rápida.
Vamos a ponerle un 7.5 también.
7.5. Y que no nos podemos olvidar de algo que nos destaque es del cine de 13 de este fin de semana. ¿Qué
un 10,
es, Juan?
Un 10 para
un 10
Blade
también.
Runner.
Hombre, para Blade Runner, pero ¿qué me cuentas?
Efectivamente, un clásico ya con Harrison Ford, con aquella partitura de Vangelis, una de las mejores películas de Ridley Scott. Y desde luego que 13 nos la emita este fin de semana.
Sí, el viernes.
El viernes, hay que, efectivamente.
Hay que quedarse hasta las 11:30, pero bueno, merece la pena.
Es una suerte,
¿eh?
Por supuesto.
Blade Runner, ya lo creo. Otro 10. Fíjate, qué plantel de cine.
Sí,
que
bueno,
tenemos,
las de 13 no le solemos poner nota, pero bueno,
pero
hay
es verdad,
que ponérsela.
Es verdad, que tiene razón. Bueno, pero en este caso se la hemos puesto. Juan Orellana, gracias.
A ti, hasta la semana que viene.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cariño, ¿has pasado ya por la oficina para dar el parte? ¿No podemos seguir con el coche así?
Ahora que no voy a la oficina y termino tardísimo de trabajar, es imposible.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te permite gestionar tu seguro las 24 horas. Ya sea dar un parte, descargar un recibo o dejar un mensaje a un gestor, tu oficina e internet está siempre abierta. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
¿Tienes ya tu cupón del extra Día del Padre de la 11? No te quedes sin jugar y pídeselo ya a tu vendedor de la 11. En puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, este 19 de marzo, 17 millones de euros. Con el extra Día del Padre de la 11. Ser padre compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Con los hornos multifunción de Miele de gran capacidad y guías 100% extraíbles que encontrarás en El Corte Inglés, puedes cocinar para un regimiento.
Hasta tres platos a la vez.
Además, del 16 al 24 de marzo, con nuestros tecnoprecios, te ahorras más de 100 euros.
Miele, la marca alemana de gran durabilidad en El Corte Inglés.
Tus compras en tienda, web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
El 20 de marzo es el Día Mundial de la Salud Bucodental. Tu boca es la protagonista. No la hagas esperar. Manténla sana y siente orgullo de ella. Las clínicas dentales son espacios seguros. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Lo que me faltaba. Tengo que pasar la ITV del coche y no me viene nada bien.
Eso te pasa porque aún no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Estoy muy feliz de estar en el equipo. Agradezco la confianza del míster, bla, 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 lo típico.
Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro. El nuevo Citroën Jumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja. Solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro. Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
El dormir nos quita el sueño, podríamos decir. Bueno, de sueño hemos estado hablando con los oyentes, pero sobre todo de la hora de acostarse, que en este país suele ser bastante tarde. Pero curiosamente los oyentes que nos han dejado mensajes esta tarde en general es gente que se acuesta bastante temprano, Rosa.
Bueno, tenemos un poco de todo. Mira, ¿sí? Pilar, me estoy riendo con un mensaje que dice: yo tengo el síndrome de la Nancy. Me tumbo y cierro los ojos y 6 horas del tirón. Si a la hora de despertar me tumbo otra vez, pues otras 6 horas. Y
dice que de 6 en 6 horas, siempre.
Eso. Y dice que es el síndrome del Nancy, que es cerrar los ojos y se queda dormido.
Y se queda frito. Bueno, pues mira, qué suerte.
Bueno, también es verdad que hay gente que decide trasnochar porque le gusta la tranquilidad de la noche.
¿Qué tal? Buenas tardes, gente. Como buena gata madrileña, yo soy totalmente nocturna. Siempre me ha gustado la tranquilidad de la noche, el saber que a esas horas, de no ser una urgencia, no va a sonar el teléfono, la relajación.
Venga, un beso para todos.
Un abrazo fuerte. Pues nada, una trasnochadora que nos ha tocado ahora.
Bien. Es curioso lo que nos cuenta también este oyente, que tiene una aplicación que le dice lo que tiene que dormir y, claro, nunca es suficiente.
Buenas tardes, gente. Pues yo me acuesto a las 10, me levanto a las 5 y tengo una aplicación en el reloj que me dice que me hace... Siempre me falta hora de sueño, siempre. Solamente lo consigo algún fin de semana, pero vamos, no eso.
Pero es que a mí eso me agobiaría mucho.
Pues sí.
Sé que ahora se usan mucho estas aplicaciones, pero a mí no sé.
Bueno, pues ese mismo problema tienen los que se acuestan muy tarde, pues eso, que duermen poco.
Hola, gente. Pues yo soy de los que duermen muy poquito y no me suelo acostar antes de las 12 de la noche y a las 5 de la mañana me suena el despertador.
Yo soy pájaro nocturno, de trasnochar bastante, leyendo, escuchando mi música favorita, y ahora que estoy jubilado aprovecho para levantarme tardecito.
Yo me suelo ir tarde a la cama, la verdad, antes de las 12:30, una menos algo, no suelo acostarme.
Pues yo la verdad sí me acuesto bastante tarde, me levanto a las 7 de la mañana todos los días, luego me levanto hecho polvo.
Claro.
Mira, nos ha tocado tanda de trasnochadores, ¿eh?
Completamente. Pero aquí va la clave. Begoña es de las que duerme a pierna suelta y para eso necesita acostarse pronto.
Hola, buenas tardes. A mí lo que me encanta es meterme a la cama a las 10:30 todos los días. Me levanto a las 7. Los fines de semana no, a las 11:30. Pero lo mejor es meterse a la cama a las 10:30 y dormir como un lirón. Buena tarde.
Claro, no,
sí, posiblemente. Sí, lo bueno siempre es dormir como un lirón, eso está claro.
Y sobre todo yo creo que es muy importante acostarse pronto, según nos cuentan los oyentes, porque como un lirón duermen todos estos que deciden meterse pronto a la cama.
Hola, buenas tardes, gente. Bueno, pues mi horario de acostarme, no lo vais a creer, las 10 de la noche.
Yo más 3 de las 10 ya no empiezo a ser persona.
Mi mujer se acuesta a las 12 o 12 y media de la noche, se levanta a las 8 y por la tarde de 3 a 6 y media.
¡Hala!
Y luego dice que me duele la espalda.
Yo soy de acostarme pronto, levantarme pronto para aprovechar el día. El primer café yo solica, tranquila, escuchando a Herrera. Eso no está pagado con nada.
No tiene
pues presión. Tienes mucha razón. Ahí te doy, vamos, la razón completa, querida oyente.
La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy en La Vanguardia. Un joven con pantalones de chándal azul, sudadera amarilla y sandalias está sentado en un sofá desvencijado. El sofá, a lo que quede de él, yace la arena en una playa. El joven cruza las piernas y con un ojo mira su móvil y con el otro ojo mira el mar. La arena rubia está salpicada por pequeños trozos de plástico naufragados, restos de quién sabe qué, tablas, bolsas de basura blancas y negras. La foto se abre siguiendo la línea de la costa. Al fondo, dos grandes chimeneas de una refinería que ensucian el cielo con un humo blanco. Más cerca ladrillos, construcciones a medio terminar, planchas de metal, montones de cemento, espolones semidirruidos que entran en el agua. El chico de la foto parece indiferente, distraído ante tanta cantidad de basura y de fealdad. Pero su indiferencia es solo aparente. Se sienta en el desvencijado sofá delante de un mar que parece agonizar, en una playa sembrada de torpezas y de violencias, para intentar no pensar, para intentar no sentir dolor. Toda esa basura es suya. Suya, de sus amigos, de sus enemigos, de gente que no conoce. Pero no importa. El chico de la foto nos engaña, echándole la culpa a otros. La basura es, de un modo u otro, suya. Y finge indiferencia porque no sabe cómo volver a empezar. Porque volver a empezar es imposible. Porque ni él ni cualquier otro tienen fuerza para limpiar, para acabar con toda la suciedad que hemos distribuido por esa playa, por todas las playas del mundo.
Dos minutos para las 7, cae la tarde. Te recuerdo que desde las 8 de la tarde está reunido el Consejo Interterritorial de Salud convocado por el Ministerio de Sanidad tras el dictamen de la Agencia Europea del Medicamento sobre la vacuna de AstraZeneca, en el que ha dicho que es segura y que recomienda continuar con la vacunación. Después de este consejo, de esta reunión, habrá comparecencia de la ministra Carolina Darias. De todo lo que salga de ahí te informarán, por supuesto, de esta y otras noticias en La Linterna de Ángel Expósito.